Le quiero mandar un abrazo especial a Walter Rotundo, el papá de Mara y Donna.
Le mandamos un beso grande.
Amigo de Pasaron Cosas, hoy cumple 42 años y dice que si tiene que rankear compañías en este último año, estuvieron sus hijas primero, sus hijos también, su novia y Pasaron Cosas. Así que le mandamos un abrazo porque dice que nuestro laburo hace más llevadero el suyo. Y para eso estamos medio nosotros acá, ¿no?
Sí.
Si hay que imaginar una función social de este trabajo. ¿Sabes qué? Uno que hace más llevadero nuestro trabajo y por ende el de ustedes también es Pedro Saborido, nuestro padrino, a quien recibimos con este aplauso calurosísimo.
¿Cómo podría definirse frente a...? Es una función de amor. De amor es sí. Clonazepánica, es sí. Ribotrílica. Somos como parte de un aceite, un W40 de la vida de la gente que la hace más... ¿Cómo lo definís?
Sí, con lo de W40 ya es como que...
¿Te sentís parte de una máquina?
¿Qué? No, me siento lubricando una, algo que sí. No está bueno, es lo maquinal. Ahí ubico a otros medios de comunicación.
Es una expresión que se utiliza mucho en la psicología y en la sociología, la de lubricante social. El alcohol es un lubricante social.
Claro.
La hoja de coca en la cultura incaica es un lubricante social, ¿no? Lubrica las fricciones entre las personas.
Sí, porque siempre... Alguna vez alguien me explicó que cualquier casamiento, cualquier bar mitzvah, debe arrancar con alcohol, a la gente le tenés que dar alcohol de entrada.
Sí, es muy importante. Pedro.
Sí, para que la gente ya entre y cuando entra ya entra esperando que el DJ ponga New York, New York. Y sobre todo aquellos que quedan en la fiesta sentados un poco así como en el conurbano del afecto.
Claro.
Viste que hay mesas que la mesa 34 y ya se junta un contador amigo con un primo lejano y, claro. Vos, y con los otros más o menos lo ponen en grupo.
Claro, bueno, esta es la mesa.
Las periferias. Acá pongo la mesa de los compañeros de la radio. Estoy ahí, yo, Guillo García. Bueno. Y después hay uno que es, con este laburé en. En ámbito financiero. Está al lado y así. ¿Y vos quién sos? No, yo una vez que le arreglé el aire acondicionado y quedé así. Amigo,
claro.
Quedó ahí. Y ahí aparece el lubricante social.
La segunda vez que lo veo en mi vida. Esta.
Claro, pero bueno, habilitaba. Teníamos sí, que claro. Llenar, faltaba un lugar.
Un lubricante que se unta, ¿no? Imagino, es un table.
Sí, hay algo que me parece que también en esta cosa de tramitar, siempre me llamó la atención el happy hour, ¿no? Tan, haber ido afuera y de pronto decir, mirá cómo la gente, antes de ir a la casa... Sí, no es tan argentino eso. Antes por ahí los bares, el vermú de salida, pero de pronto con cierta, estiramiento de la jornada laboral. Pero a mí me parece que la gente va ahí, está en esos lugares para que todos hagan sus catarsis laborales y lo que llegue a la casa es un tipo ya... o una mina ya lubricada socialmente para el resto de para la familia.
Hola,
ya
mi amor, llegué lubricado socialmente.
Sí, porque... Si no, es una hora y media chupando los tipos. Como la imagen de esa que uno tiene del tipo que llega, el burgués sajón que llega y se siente, ¿qué hace cuando llega a la casa? Se sienta en un sillón y ¿qué se toma?
Un coñac.
Claro, como para bajar. Es decir, que la humanidad se ha dado lugar a investigar y darle... Porque nadie se toma una cerveza sin alcohol.
No.
O un whisky sin alcohol.
Yo lo tomé y es muy aburrido. Muy, muy aburrido.
¿Viste? Claro.
Decís, ¿pero por qué estoy tomando esto? ¿Qué?
Claro, porque vos no pensaste si era rico o no.
No, no,
pensaste
para nada.
En lo que viene después, que es precisamente que no te estás drogando.
Claro, claro,
bueno,
claro.
Bueno, es eso. Así que seremos parte de eso. Somos lubricantes sociales.
Yo creo que es una gran función social.
Sí.
Gran función porque, bueno, mucho peor es dar malas noticias, que es todo lo otro, todo lo que hago todo el resto del tiempo.
No, y aparte en TEA Imagen o TEA Periodismo y Deportea se estudia eso. Hay una materia que es ser lubricante social, que es amenizar el domingo, llenar horas. Sí. Hablar de fútbol durante 6 horas seguidas, como para que el tipo esté acompañado. Es eso, estamos acompañando.
Sí. Ahora es comentar el viral del día. No, ¿vieron el viral del día? Un perrito que se cae.
Sí. O la boludez de gubernamental del día.
Claro, también.
También pasa eso. ¿No?
Hay algo que es como una provisión. Yo hoy sentí eso. Cuando venía en un taxi estaban escuchándolos ustedes que arrancaron. ¿Quién arrancó a los gritos hoy? ¿Vos o vos?
No. General arrancada.
Bueno, no sé, pero una vez, hola, hola, hola,
Le gusta a los niños, por eso.
Es como un bañero que te dice que viene un tsunami. ¡Hola, hola!
Incluso hubo una alerta en el taxista. Claro.
Casi choca.
Pegó un volantazo.
Un muchacho ahí que veníamos ahí por Corrientes, me trajo ahí desde Futurock para acá, y venía ahí con sus bermudas, escuchándolo a usted, y claro, lo estaban acompañando en el trabajo de esa manera. Quizás ahora incluso nos está escuchando. Y cuando arrancaste así, fue como un despertador, y al rato, ¡ta! Una del día periodística que yo no había escuchado. Yo todavía no salí de la de Venegas Lynch, claro, que ya me enteré la del puente. ¿Cómo que vas? Antes, siempre me contaron una cosa de José Ignacio Rucci, que muchas veces fumaba de tal manera que encendía un cigarrillo con el que se le estaba terminando.
Con la colilla.
Sí, todos hemos conocido alguna persona así. Y esto me parece lo mismo. Antes de que se te vaya el efecto de uno, te clavaron otro.
Sí.
Y uno vive así, de indignación en indignación, no puede salir, y queda atrapado en viste lo que dijo, y es tremendo.
Es como un efecto contrario al del clona.
O el del lubricante social.
Es un indignante social.
Es una mandanga social.
Ayer tuvo Marlene, en mi compañía tuvimos una charla, y yo le digo, mira, últimamente vengo diciendo que la acción, la actividad, el hacer algo... Si nos ponemos más... no es un momento de cush, de estar en un estar, porque en la ciudad el estar casi es imposible. Siempre hay algo que interrumpe el estar. Eso podés estar delante del Nahuel Huapi, en algún lado. Ya ni en Mar Azul, en la playa, porque están vendiendo churros todo el tiempo. Sí. Y entonces me decía, quizás yo últimamente vengo diciendo que el hecho saca angustia. Un hacer, para por lo menos lo que tenemos estamos destinados en el mundo a tener una educación en la cual tenemos que cumplir una misión. No tenemos que hacer algo, hacer algo útil, ¿no? Aparece como ribotrílico. El hacer calma la angustia, ¿viste? Marlene me decía, no, pero no es que uno se calma. No, hay un punto en donde se calma y no tiene por qué quedar babiándose. Pero yo les digo, en un momento, cuando empezaste a decir, voy a pasar lo de la charla con Fantino, yo casi le digo que apague.
¿En serio?
Sí, sí.
No, ¿cómo me vas a hacer perder un...
No, pero no, por el audio. No, le dije nada porque siempre me parece bueno, el tipo está laburando, pero casi... Y ahí me di cuenta que me había olvidado los auriculares porque me iba a clavar los auriculares, me los mandaron después, pero digo, a veces es eso, ¿no? La información funciona como falopa, te puede alterar el día.
Sí, claro.
Es viste, como un saque, y dice, bueno, ahí vino la de Berti, ya empezás a acomodarte con la de Berti, bueno, es un personaje. Y de pronto, ¡pa! Y si no tenés, y si no alcanza, aparece Adorni. Y siempre, cuéntenle a Adorni las que dice por semana que te alteran y te ponen contra el techo.
Todos los días.
Días tiene mejores jugadas que otra.
Es cierto.
Es un Martínez, es un Lautaro de la incongruencia indignante. Y creo que vivimos así como un estado de alteración constante, en la cual a veces uno quiere ponerse a hacer algo y cuando vos te querés poner a hacer algo... ¡Pah! Te llega un amigo y te dice, mirá lo que dijo. Sí. Y el profe Romero acá. Otra vez, ¿viste? Te levanta otra vez. Entonces, a veces creo que tenemos que ser responsables también, porque la información debe ser... Debemos proponer que la gente haga consumo irresponsable de la información. Claro. O sea, el lubricante social también tiene un consumo responsable.
Claro, sí, podés volcar,
No, no te podés pasar de información.
Es cierto.
Ustedes, porque son los dealers las que la venden. Claro. Entonces.
Pero también la toman.
La toman, guarda.
Sí, claro. Nosotros somos aquí diciendo, mirá, hoy no, me parece que está. ¿Te parece hoy?
Sí, claro.
Dame un poco de información. No, me parece que ya está bien por hoy, ¿no? Capo.
Y yo llego, vacío los bolsillos, soy el guitarra.
Claro, y viene.
Vengan, que tengo todo.
Que tengo.
Hola.
Claro. Ahora, vos pensás esto. Yo no sé si te conté cómo salió Hasta Cuándo, el que hacíamos en radio con Capusotto, con Diego.
Que invitaron a Pablo.
Te lo conté, ¿no?
Sí, pero contalo.
Sí, contáselo a la gente.
No. Fue un día que yo iba en taxi a lo del Tata, que íbamos a grabar, y de pronto el tipo iba escuchando la radio. Y yo, viste, medio... ay, le digo que baje. Y empecé, claro.
Era
y
un Ari Paluch, sí. Seguramente.
Ari, no, era Ari. Era Ari. Y meto, metiendo ficha. Y eso, veniendo a la altura, viste, por hospital, el hospital francés, ahí sí. Abajo, viste. Y el italiano, porque trabado. Y yo digo, me tengo que bajar, loco. O le digo al tipo que apague o me bajo. Porque no tenía los auriculares. Ahora llevo los auriculares y pongo música al palo y me olvido. Y me aíslo, pero... Y de pronto llego y le digo, che, loco, no, vengo así. Lo que pensé es, ahora Ari dejó al taxista en estado de Robert De Niro, en Taxi Driver, sacado, y Ari se fue a jugar al pádel. ¿Entendés? Sí. Porque es como un médico en terapia intensiva. Vos lo ves al médico en terapia intensiva, sí. o aquella vez que te conté que yo vi como dos tipos que laburaban en funeraria se pasaban... ringtones mientras yo esperaba que me entregan a mi viejo cremado, y yo diciendo toda la angustia, y de pronto veo un mar de tumbas y dos tipos diciendo, mira este, levantate dos, che, que pasaban, ¿te acordás los ringtones esos de paraguayo?
Atene.
Yo diciendo, claro, esta es la normalidad de ellos.
Sí, claro. Entonces, enterrar gente.
Estar ahí, sí. ¿Qué va a hacerle? Y yo digo, para a veces el periodista no será como un médico de terapia intensiva que está como tan acostumbrado. Mauro Zeta, ¿cómo se queda hecho mierda todos los días? Y dice, bueno, a ver, ¿cuántos fiambres soy? Y hay algún momento que supongo que el tipo tiene que, tenés que tomar lo que dice Pigeon Rivier, una distancia operativa.
Sí.
Ustedes no pueden angustiarse todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
Conviviendo con esto.
No, claro.
Es como que tenés que aflojar.
Cuando viene Maite y me dice, che, mira, me regalaron una alcancía de monedas. Y yo la miro y tendría que explicarle como economista para qué sirve una alcancía, pero después miro al país y le digo, no sé, guardar en un cajón. ¿Qué sé yo?
Oh, claro, bueno, ¿qué hacemos?
No llego ni siquiera a empezar a hacer el esfuerzo de explicarle para qué mierda sirve una alcancía en lugares donde las monedas todavía tengan sentido.
Claro, ¿no? Pero hay un problema que decir.
Ya está, hasta
quizás acá sí, quizás dentro de un año o dos tenga utilidad, ¿por qué no? Claro. Estamos apostando a una salida, a una esperanza siempre, ¿no? Por eso somos trotskistas y pensamos que el mundo puede ser mejor.
Sí,
no te tenía,
mira.
¿Cómo? No. Yo me empatizo, soy un lubricante social.
Claro, va deslizándose.
Va deslizando. Trosco entre troscos, peronista entre peronista.
Pedro está presentando
judío entre judíos.
Una historia del amor que editó Planeta, la nueva entrega de una saga que ya te llevó a pasear por el conurbano.
Mostrémoslo.
Sí, mirá, tienen... ahí se ve en YouTube. Claro, los que están mirando por YouTube lo están viendo a Pedro Saborido, loco. No sé,
un poquito de delay.
Sí, tarda un rato.
Todavía no había ganado Milei ahí.
Bueno, ese...
Están hablando mal de Alberto Fernández.
Claro. Mira, es la nueva entrega de la saga en la cual ya nos habló del conurbano. Estuve en la zona sur del conurbano el fin de semana. Me acordé de vos todo el tiempo.
Sí, es mi zona. Esa.
Lugares por los que pasaba. Me hablaban de Pedro Saborido, el Camino General Chamizo, la Avenida Calchaquí. Quise ir a comer a la parrilla.
Sí, ayer hablamos de la parrilla del Tano.
Sí.
Que no está mal.
No, bueno. Sí,
sí,
no,
sí.
Después de haber dejado a mucha gente en estado
él no
comatoso.
Está, pero en la parrilla sigue, ahí la administran
sus
hijos.
Esa parrilla fue la que inspiró el sketch de la angioplastía.
Eso me contó Walsh, yo no sabía. Perdón. Claro, sí. Me lo contó él ayer, yo no tenía idea. Me quedé con las ganas porque había una hora y media de cola. Así
sí,
que,
sí, gente que va a morir.
Va a comer hasta morir.
Exactamente. Claro.
Va a morir. Bueno, pero esta nueva entrega nos habla del amor después de haber hablado ¿qué? Del conurbano, del peronismo, del capitalismo.
Y del fútbol antes.
Y del fútbol. ¿Por qué el amor, Pedro, ahora?
Me parece que, a ver, surgió como un tema como para ver si uno. Digamos, como una continuidad. Creo que en el capitalismo empieza a aparecer ahí. Esto sin. O sea, yo soy un veterinario, no. Digamos, perdón, un perro, no un veterinario. Digo, me miro a mí mismo y como un veterinario a veces y digo, ¿por qué hice esto? Y es una gran pregunta. A mí me pareció un momento que en el capitalismo me asomé una cosa medio oscura. Es un libro medio oscuro, aunque trata todo el tiempo de decir, bueno, vamos. Pero Y en este digo, bueno, me voy a meter en algo que, a ver si, que sea un poco más luminoso, ¿viste? En una época que es oscura. Y, Y después de que hay todo un cuestionamiento, che, el amor vence el odio, no, al final. Y estamos hablando, y de pronto el otro día Martín Cohen habla de la crueldad y me doy cuenta que digo que quizá inconscientemente me metí en un tema en donde frente a la falta de piedad y a veces de ciertas deconstrucciones del amor, como dice, bueno, y en época que apuestan al individualismo, el amor no es eficiente.
No es eficiente.
No es eficiente. Acá lo pongo en la tapa que dice, si fuera un electrodoméstico lo devolveríamos porque no tiene garantía. Y es claro, siempre digo que hay muchos turboventiladores Liliana que duran más que muchos matrimonios.
Sí, claro.
Y sin embargo es como la es la imperfección más conveniente. Aún es aquello que en determinado momento te puede hacer parar y reflexionar frente a lo que estás por hacer, ¿no? En una época tan individualista, llena de miedos, el miedo, el individualismo va al odio. Odiar es más fácil que amar. Amar no da. Odiar es fácil. Vas y seguís odiando hasta. Y no falla odiar, porque odias. En cambio, amar es poner la autoestima en riesgo, porque te puede ir mal.
Es cierto.
Si uno se enamora, no es eficiente. Puede salir mal. O sea, amar un equipo de fútbol no es eficiente. Mejor es no ser hincha de ninguno, entonces no sufrís ni gozás, pero no sufrís. El ego está a salvo. En cambio, en el amor, como en muchas ideologías, en las militancias, en la fe, en las creencias, y cuando hablo de creencias, hablo del peronismo, el trotskismo, la creencia que tengas, hasta el libertarismo, si querés. El creer te puede llegar a fallar, no es eficiente creer. Puede salir bien o puede salir mal. Entonces, cuando uno cree, es como cuando se enamora. Y cuando se enamora, ¿quién sabe el momento en que se va a desenamorar? Nadie lo sabe. Ni siquiera, vos no te metés con una chica diciendo, bueno, hasta agosto tiramos, claro. Como si fuera...
Claro, ¿vos? No tiene garantía ni fecha de vencimiento.
Pero desenamorarte es doloroso, por supuesto... Pero no es tan doloroso como si se te desenamoran de vos.
Sí, a ver, el desenamorarte es algo... a mí, cuando en el peronismo se dice, bueno, hay que volver a enamorar, yo digo, el enamoramiento es difícil de fabricar. Uno puede fabricar el amor, se construye el amor, ¿no? Que viene después del enamoramiento, generalmente. Bueno, ahora ya está, hay que pagar a Isa, ¿no? Vienen un montón de cuestiones que son los daños colaterales del amor, que es estar juntos, sí. y con un montón de cosas. En el tema del desenamorarte, no siempre hay un problema, porque cuando te desenamoras también hay algo de, bueno, pero él tengo cariño, qué sé yo. Y cuando se desenamoran de vos, sentís un abandono, pero hay casi, te diría, que es más confortable, hay un alivio, no lo hiciste vos, ¿de acuerdo? Y entonces, eso puede pasar en cualquier cosa, te puede pasar con el fútbol, te puede pasar con una mascota, te puede pasar con un auto. Hay un momento donde uno, el encantamiento se va. Puede pasar con el trabajo. El otro día hay un taller ahí para la gente de Conurbania, con Leo Moyano en Banfield, y un chico, un muchacho me dijo, che, pero uno se pone a trabajar en esto artísticamente, y hay un momento donde, ¿qué pasa cuando el día que ya no te aburre un poco? Le digo, bueno, sí, te va a aburrir un día. O sea, el infierno es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea... Uno puede decir, quiero hacer un programa de radio. Y hay días que ustedes, no sé, no tienen ganas de venir acá por ahí. Les debe pasar. El profesionalismo consiste en que...
No se note.
Que no se note.
Sí.
Y en el amor hay algo de eso. Hay que tener un cierto profesionalismo en tratar de que la pareja entienda que más allá de esos vaivenes vos seguís acompañando y superarte lo que te pasa a vos, y ahí aparece el amor, cuando te superás lo que te pasa a vos. Si sos un pelotudo que estás todo el tiempo pensando lo que te pasa a vos y tratás a tus hijos según tu estado de ánimo y tratás a tu pareja y a tus amigos según, eso es un imbécil.
Sí.
Uno se tiene que superar, ¿no?
Es muy groso lo que estás diciendo, no lo había pensado nunca así, como una
profesional del amor. Suena a otra cosa, suena a cariño rentado.
Sí,
eso.
Sí,
es otra cosa,
sí,
eso.
Es bueno,
suena a otro tipo de lubricante social. Digamos,
claro.
¿No?
Pero pensá.
No,
sí.
No, me parece alucinante esta idea de que en el amor hay una actuación también.
Por supuesto.
Pero hay una actuación para el otro, claro.
Exactamente. Es más, los peores momentos del amor es cuando muchas veces uno es absolutamente sincero. No me rompa las pelotas.
Sí, sí,
¿no? Y dice, pará, loco, y venís de estar hablando con este, te sentaste con Remo Constanzo y charlaste. O sea, y uno se come hacer política todo el día y estar bien con todo el mundo. Claro, porque vos... Perdón.
Perdón yo.
No, no. Pero te traje uno que estaba...
René Larcón, boludo.
Sí, y había unas neuronas ahí que decían... Hola, hola. Que estaban en el fondo del cerebro.
Acá estoy.
Están al lado de las de Gigi Rubá.
No, es que es cierto, es cierto. Yo hay veces que vengo y no me sale esa actuación y son los peores días para el amor.
Claro.
Los días en los que estás en mal actor, que estás a flor de piel.
Claro, pero el amor es eso, es el amor es un momento de superarse a uno y de pronto es estar para el otro como tiene que estar.
Claro.
Yo me siento mal, yo estoy peor, la concha de tu hermana, ¿entendés? Y ahí es donde se fue toda la mierda, ¿no?
Totalmente.
O cuando yo siempre pienso esto, hay un momento clave. Sobre todo en las parejas que trabajan ambos, que es la persona o la perra o quien sea, viene con una actitud y vos no continuás la emoción del otro. Es importante, el amor es continuar un poco la emoción del otro. ¿Qué quiere decir? Viene tu pareja y que tuvo un problema en el laburo. Qué sé yo, no sé, pasó algo con Morgado, no sé.
Sí.
Sí. Bueno, no sé, algo.
Te pidió plata, te pidió plata.
No sé.
Te pidió plata
a
Morgado. Te pidió plata a Morgado.
Y lo primero que uno tiende, que es a aplicar Rivotril rápido, lubricante social, en ese. Bueno, no es para tanto.
Ay, boludo, esas son las peores peleas.
Porque no, ¿cómo no es para tanto?
Claro.
Sí.
Claro.
Uno tiene que. ¡Sí! Es un hijo de puta. Sí, y dejar que acompañar al otro en la. En la descarga de la emoción. ¿Cómo decir? Vos me estás ya, yo vengo mal.
Pero te estoy tratando de ayudar, te estoy diciendo que no es para tanto, para
claro,
que estés
no,
bien.
La otra persona necesita que le continúe la emoción.
Yo coincido ahí en lo que dice Pedro, no hay que minimizar.
Pero no estoy minimizando, te estoy ayudando.
No hay que minimizar ni relativizar, hay que tratar de acompañar sin darle manita.
Claro,
tampoco.
Como un tango, bajar claro. Y bajar un escalón juntos.
Lo primero,
¿no?,
que te tiene que decir es que hijo de puta, ¿cómo te va a hacer eso? Es lo primero.
Claro, pero viste que
tampoco
eso.
Decirle, vamos a buscarla, vamos a buscarla. No,
dar manija no.
Pero bueno, sí, es un hijo de puta. Bueno, vamos, sentate y contame. Sí,
pero la verdad, claro, sentate y contame. Ah, qué hijo de puta. Y luego ir, como dice Nahuel, ir bajando. Bueno, pero la verdad, no merece. Tipo no merece que le estemos dedicando.
Sí, esa es buena.
Y ir desarmando mientras vos ya vas saoteando que querés seguir viendo a Ángel de Brito rápido.
Sí,
¿no?
Claro,
que me interesa en la vida.
¿Sí? Un concepto nada más sobre la idea del amor platónico.
Yo creo que uno a veces se puede. No está tratado mucho en el libro eso. Para nada, te diría. Y ahora me di cuenta. Hay una lista. El amor es un tema tan inabarcable que quizás es muy probable que esté. A veces uno está enamorado de la idea del amor.
Como una idealización.
Sí, la idealización viene, incluso siempre lo hablo con Julia Hermida, y a veces lo hablo con Juan Manuel Valdés esto, mirá. Que por ahí nos está escuchando.
Sí, sí, me manda muchos comentarios.
Y que es que la especie necesita, o sea, hay un mandato biológico, o más allá del social, necesita sobrevivir. Entonces, en la idealización vos vas buscando aquello que seguramente es lo más adecuado para que te reproduzcas. Y entonces aparece una serie de condiciones, ¿no?, en la cual en determinado momento pones una carga en el otro, que es tu propia narración sobre el otro. O sea, lo llenás de un montón.
Sí.
¿Viste? O sea, muchas veces en la pareja, a veces yo he sentido que alguna pareja, alguna mujer, no lo digo con Marlene, pero a veces me han contado algunos amigos que la pareja, una vez que adquiere, se acerca al tipo, después lo empieza a modelar, ¿no? Dice, bueno, viene en joguineta, pero yo voy a hacer que cambie de pantalón.
Vamos a afeitar al Che.
Sí, vamos a afeitar al Che.
Sí,
incluso hay cuestiones que es como uno se siente un PH al que van a reformar.
Sí.
Como, ¿cuándo vas a tirar esa remera de los Stones con ese agujero? Y ese tipo de cosas. Ahí viene donde viene el trabajo, precisamente donde se trata de acercar lo platónico al objeto. Es decir, el deseo se encuentra con una realidad. El amor platónico me parece que a veces, muchas veces, es como estar entusiasmado con el propio amor, más allá de lo que haya del otro lado. Es decir, estar gozando del estado de enamoramiento. Que, no lo voy a explicar ahora porque es muy largo, es muy similar, está explicado en el libro, a la adicción. Uh-huh. O sea, el adicto y el enamorado funcionan muchas veces de la misma manera.
Pero claro.
¿Viste? Y
claro
ahí, sí. Ahí aparece esta cosa de que te vas enganchando con lo platónico.
Es una historia del amor lo que nos vino a presentar Pedro Saborío, que como verán, además de humor, contiene trucos para estirar tu pareja y mantenerla viva.
Habla de tecnología, habla de Perón, de los Beatles, hay muchos temas. No es el amor nada más a la pareja, hay muchos amores que se desarrollan, así que muchísimas gracias por haberme invitado. ¡Ah!
Me lo tenés que firmar, boludo. Acá no está, llegó sin firmar.
Tienen que cerrar. Bueno, ahora les dejo unos chocolates de los malditos perros secuaces.
¡Epa!
Que tocan mañana en el Morán.
Los hemos pasado acá y les gustó,
La próxima vez vamos a pasarlo de huevo. Y estoy dispuesto ya, los desafío a Cacu, a Nahuel y a vos, a que vengan y en algún momento zapen con los muchachos, porque ustedes son músicos y ya es hora de que tengan su propia agrupación musical.
El otro día toqué con el Negro Herrada, así que me animo a todo, Pedro. Me animo a todo. Pedro Saborido, el padrino de Pasaron Cosas, presentando Una Historia del Amor, editó Planeta. Corran, corran a buscarlo.
Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa.
Pasaron Cosas Podcast.